4 minutitos pasan de las 11 de la mañana. Seguimos en Rebeldes sin Cauce por Radio Nacional y vamos a dialogar ahora un ratito con Miguel Ocio. Él es presidente del Colegio Farmacéutico de La Pampa, porque en los últimos tiempos, una de las tantas cosas que hemos tenido, movimientos de precio, de ida, de vuelta, de convenio, de que no sabes qué pasa, ni cuánto hay que pagar, ni cuánto aumentó, ni por qué aumentó, ni cuánto va a aumentar, ni qué se prevé, son los medicamentos.
Claro.
Así que vamos a ir directamente a la farmacia a preguntarle a Miguel cómo está este tema. Hola Miguel, buen día. Facundo Baraybar, Mariana Cornejo, Tamara Rodman, te saludamos desde Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Bueno, acá estamos.
Ahí estamos. ¿Estás como nosotros o no? O un poquito, te debes tener alguna certeza más nosotros que nosotros, vos, en tema precio de medicamentos.
¿Cómo está la mayoría de los argentinos?
Sí.
Preocupados por una situación donde no se puede hacer proyectos a más de 24 horas en este país en este momento.
Mira, ¿con los medicamentos también pasa esto, Miguel?
Con los medicamentos pasa esto, con la farmacia pasa esto. Es decir, las farmacias no escapan a la lógica de país en el que estamos viviendo, ¿no es cierto?
Uh-huh.
La farmacia, más allá de ser un centro de salud donde hay un profesional universitario formado en salud, formado particularmente en farmacología, es una pyme que debe pagar sueldos, debe pagar costos fijos, debe pagar impuestos, y está en una situación de turbulencia generada por un escenario político fundamentalmente alterado a partir, y muy mucho a partir de las últimas elecciones, con panoramas que se podían prever, pero no en la magnitud que se dieron. Entonces, esto hace que cualquier cosa que se dé en el escenario de los medicamentos o de la farmacia es totalmente inestable.
Uh-huh. Tomando en cuenta, ponele, no sé, después de las PASO, que vos mencionabas recién como uno de los factores, ¿de cuánto ha sido el movimiento promedio en el precio de los medicamentos en este último tiempo? ¿Y hay actualmente algún convenio para que eso frene o sigue medio librado a lo que decida el mercado? ¿Cómo es?
Mira, voy a tratar de ser concreto la pregunta. Algún periodista me dijo, sea concreto la respuesta, y me preguntó cuál era el panorama general de la farmacia en la Argentina.
Está bien. Bueno, si eras concreto, era un golazo, imagínate, claro.
Entonces le dije, es complicado. Bueno, desarrollo. Bueno, pero me pidió que fuera concreto. Mira, te voy a poner algunos números como para ver cómo se ha movido este mercado del medicamento. Nosotros normalmente nos gusta tomar algunas variables de la economía que tengan que ver con hechos reales palpables, ¿no es cierto? Es decir, y un hecho real palpable que la gente lo tiene ahí en la mano es una receta. ¿Cuánto vale una receta? Constituida ¿por qué? Por los medicamentos que normalmente se consumen. Porque si uno agarra la lista de precios, tiene medicamentos que no se consumen, con lo cual ese no varía el precio, medicamentos que se consumen mucho, ese varía el precio, entonces cuando se hace el promedio todo eso, da un promedio bajo. Entonces esos valores por ahí son engañosos. Entonces cuando uno habla de una receta, dice, yo voy a tomar recetas de las cuales administramos nosotros en el Colegio Farmacéutico, vos tenés el valor del medicamento que realmente consumió el paciente. En este caso, yo tengo datos hasta el mes de julio. Entonces, si uno toma los últimos 12 meses, ve que el IPC ha sido alrededor del 110-115%.
Sí. ¿Ah?
Cuando toma el valor de una receta, en ese mismo periodo, una receta promedio, ¿cierto?, que son todas las obras sociales que nosotros manejamos en el precio. Entonces ve que cuando toma la variación porcentual está en el 108-110%. O sea, ha ido acompañando medianamente a la inflación. Ahora, cuando tomo una receta de PAMI, la variación de precio es un 10% menor. ¿Por qué esto? Porque PAMI tiene un precio diferencial al resto de las obras sociales, al resto del precio del medicamento demostrador. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo entre la industria farmacéutica, productora del medicamento y la que fija el precio, y el PAMI va a pagar un precio menor. Y ellos compensan a la farmacia a través de un sistema de reintegros y demás. Entonces, cuando uno toma una receta de PAMI, ve que el precio, la variación de precio en ese mismo periodo, 12 meses, anda en el 100%. Pero de un precio que es 40% menor que el precio de lista. ¿Está?
Sí.
O sea, la variación de precio es más o menos la misma en términos porcentuales. Pero el PAMI tiene 40% menos que el resto de los medicamentos. Si uno mira ese panorama, diría, bueno, más o menos fue, no quiero decir esto como un consuelo, ¿no? Pero más o menos fue siguiendo la variación de las recetas, fueron siguiendo la variación de la inflación. Ahora, cuando uno agarra más puntualmente, en vez de tomar un año, toma un periodo más corto, más actual, más reciente, entonces ahí empieza a ver que de las 100 drogas, de los 100 medicamentos más consumidos, hay una variación muy importante. Yo te voy a tirar un ejemplo, lo tomé al azar, pero no tan al azar porque es un medicamento, te voy a decir la monodroga, no vamos a decir el nombre comercial para no mandar un chivo del laboratorio. Es decir, ese medicamento, el 1 de junio, tenía un precio determinado. ¿Sí? Al 13 de junio, ese precio era 3.700 pesos para redondear. Al 13 de junio, subió 3.900 pesos. Al 16 de junio, es decir, 3 días después,
sí,
aumentó un 3% más aproximadamente y se fue casi a 4.000 pesos, 3.988 pesos. El 1 de julio, o sea, un mes después, se fue a 4.478 pesos. Y el 1 de agosto, más reciente, si hace un mes atrás, se fue a 4.724 pesos.
A razón de, supuestamente, la estructura de costos.
Hoy está 5.763 pesos.
Mil más.
O sea, si yo tomo el precio del 1 de julio a hoy, actual, te digo hoy, hace 3 días, 4 días atrás. Estamos hablando de una variación del 55%. Entonces,
ahora,
quiero decirte, esto es un descalabro porque para poder, uno que está en esto, le cuesta a veces poder entender la variación de los precios, cómo se pone esto en el contexto general de todos los precios, cómo varía el precio de las recetas.
Miguel, la consulta sería, en el caso de Argentina, donde los laboratorios tampoco son muchos, sino que concentran justamente, o sea, los laboratorios están compensando esto que planteabas al comienzo, el 40% menos del PAMI con todos los otros medicamentos subiendo, evidentemente, están compensando su estructura de costos, o algo por el estilo.
Por ahí cantaba Garay.
Claro.
Es decir, esta diferencia que es para mí, la industria farmacéutica compensa a las farmacias con un reintegro que esa plata no la pone la industria, sale de otro lado.
Claro.
¿De dónde sale? Sale del aumento general del precio del medicamento.
Claro. ¿Y cómo convive entonces ahora los dos intentos de acuerdo de precios? Por un lado está el acuerdo de precios para medicamentos que se firmó en julio y que evidentemente no se está respetando, con el acuerdo de precios que fijaron con las obras sociales prepagas para justamente congelar.
Ahora hay otro acuerdo más reciente. Porque, primero hubo un acuerdo de precios que caducó el 31 de marzo de este año.
Sí.
¿Está? No se ponían de acuerdo, entonces quedó liberado de abril, mayo y junio, y allá por julio se pusieron de acuerdo para respetar por 60 días, casi hasta octubre sería,
sí,
que que no iba a variar el precio por encima del valor de la inflación. O sea, podía que no variara, pero si lo variaba el laboratorio, no podía ser mayor de la inflación. Ahora, después de ese acuerdo, pasó lo que pasó después de las elecciones. Una devaluación, un aumento indiscriminado. O sea, que aquel acuerdo... Ahora, quiero decirte una cosa. Sí. Acá, entre el primero de abril, que ya no había acuerdo de precio, hasta junio, que volvió el otro acuerdo, hubo un aumento importante de medicamentos. Ahora, lo interesante sería, y salvaguardando la economía de la farmacia, ¿no? Porque sí, es muy simple decir, bueno, que los precios se retrotraigan a tal fecha. Pero la farmacia lo compró con precio de julio, no lo puede vender con precio de junio, ¿se entiende?
Sí.
Porque, en algún momento alguna cosa de esta pasó en el país y se presionó a los laboratorios hicieron una readecuación de eso y se pagó a la farmacia proporcionalmente entre lo que habían facturado y se le cubrió esa diferencia. Pero acá lo concreto es si se fija precio por 60 días, pero ya el aumento ya se dio.
Claro, no se cumple.
Miguel, esto tiene que ver, este ida y vuelta con los precios de los medicamentos, tiene que ver con, yo creo que alguna vez lo explicaste acá, que no existe la obligación de que los laboratorios tengan que presentar los costos que tienen de producción. Esto se mantiene así, digamos, y es un poco la explicación para entender la posibilidad que tienen de aumentarlo casi, digamos, sin alguna razón valedera, por lo menos en términos económicos.
Eso es así desde la desregulación económica de la época de Caballo. Cuando hablamos de regulación farmacéutica, parecería que estamos hablando del tema del que se abolió la distancia, se abolió la cantidad de farmacias por habitante, una cosa que tenía un sentido sanitario, no un sentido económico. Si cuando a la farmacia se la evalúa desde lo económico y se deja de lado lo sanitario, hay una equivocación muy grande, porque la farmacia en todos estos años, 30 y pico de años de regulación, bueno, dejó de ser la farmacia que vendía especialmente medicamentos. Hoy se vende un montón de cosas, algunas bastante lejos de ser medicamentos.
Miguel,
Entre estas cosas que trajo la regulación, y ahí voy a la respuesta concreta, trajo la regulación fue liberar los precios. Entonces se dijo, bueno, muchachos, arréglense entre ustedes, el mercado los va a regular, el mercado les va a poner tope, es decir, el precio queda liberado. El laboratorio, nosotros no vamos a analizar más costos, cuando digo nosotros me refiero al gobierno de entonces, ¿no? El gobierno no va a analizar más costos, ustedes pongan el precio que entienden que el mercado puede soportar. Y así se liberó el precio del medicamento. Y así quedó liberado durante todos estos años. Porque sí, aparte que controlar el precio del medicamento a través de la Secretaría de Comercio en aquel momento, se prestaba a determinadas maniobras que engrandecían todo el limpio manejo que pretendían traer con las reglas del mercado.
Ser suave. Miguel, y
esto
en ese
no fue
sentido,
así, esto fue lo que fue la desregulación, el descalabro en muchos sectores de la economía. Desapareció la Junta Nacional de Carnos, desapareció la Junta Nacional de Granos, y no me quiero meter en otros rubros que no me corresponden, pero eran los que regulaban de algún modo el precio que tenía que ver con materias primas importantes, de algunos commodities que tenían que ver con la comercialización, digamos, grano, carne, etcétera. Se reguló a través de la Junta Nacional de Granos de Carne. Bueno, eso desapareció también. Y se liberó el precio. Entonces hoy nos encontramos que no se puede sujetar la inflación, y cuando empieza a mirar los componentes que tienen que ver con el impacto más grande de la inflación, ¿dónde está? Claro. En salud, alimentos, medicamentos. Todo desregulado.
Y la mano invisible que te da unas cachetadas que ni te cuento.
Sí.
Miguel, hablando en términos de canasta de básica de medicamentos, pensando en los medicamentos crónicos para las infancias, los oncológicos, en líneas generales, perspectivas de cómo han sido los aumentos de este último mes y lo que se puede esperar de acá a octubre, sabiendo que esto se va a enrarecer más en plena campaña.
Bueno, yo he hablado de medicamentos que son medicamentos que se usan en ambulatorio o enfermedades crónicas, digamos, como puede ser asma, diabetes, etcétera. Después otra franja de medicamentos que son los medicamentos especiales, digamos, oncología, sida, trasplante, hemofílico. Eso tiene otras ecuaciones de cálculo de precio, y eso, bueno, es impredecible cómo puede modificarse. Esto ya es impredecible, lo otro, no. Es decir, uno se encuentra con algunos precios que son desorbitantes. Hay tratamientos, y esto puede hablar mucho mejor que yo, los administradores de las obras sociales, hay tratamientos. Bueno, y el mismo Ministerio de Salud de la provincia de Pampa podría hablar con mayor precisión que yo de este tipo de medicamentos. Hay tratamientos que son carísimos, valen millones, algunos de dólares, 1-2 millones de dólares.
¿Han sido ustedes convocados como colegio como para analizar la situación y por lo menos, no sé, plantear alguna estrategia de emergencia para lo que queda del año por lo menos?
No, en realidad, en algún momento cuando se han firmado acuerdos de precio a nivel nacional, hemos sido convocados, hemos planteado nuestra posición como sector, pero los últimos acuerdos de precio los han firmado las cámaras de los laboratorios y el gobierno nacional. Incluso algunos acuerdos se hacen más allá de la esfera de la Secretaría de Comercio. Ya sea en la esfera del Ministerio, cuando no, en la esfera presidencial. Y nosotros en ese escenario no tenemos participación, sinceramente.
Clarito. Miguel, la seguimos en cualquier momento. Muchísimas gracias por este rato con Nacional.
Cuando ustedes quieran.
Abrazo.
Estoy a disposición. Que pasen buenos días.
Gracias, igualmente. La palabra de Miguel Ocio, él es presidente del Colegio Farmacéutico de la provincia de La Pampa, tratando de llevarnos un poquito de claridad acerca del comportamiento un tanto oscuro que han tenido los medicamentos. En precio.
En precio y además también, bueno, lo difícil que es poder llevar una línea de seguimiento, de monitoreo de precios, por esto mismo que decía Miguel, es decir, hay acuerdos nacionales, está Tombolini, ex secretario de Comercio, ahora ya cambió, de hecho el secretario actual de Comercio es quien está en aduana, Michel. Es decir, se anuncian con bombos y platillos acuerdos de congelamiento de precios en general entre 60 y 90 días, que es impensable. Y sin embargo, a la próxima lista de precios, cuando hay que reponer la mercadería o los medicamentos en este caso, ya vienen las listas con aumento de los laboratorios. Por el otro lado también las prepagas, que son las principales financiadoras de justamente de los medicamentos que van con descuentos, tienen congelada la cuota por decreto nacional. Con lo cual, obviamente, se va a venir un cimbronazo en el reajuste. Es decir, si antes te cubrían el 50% del medicamento, ahora vas a tener que consultar en tu prepaga hasta dónde llega la cobertura. Porque también lo que está claro y lo que dice Miguel acá es que los grandes no pierden nunca. No. Es decir, ni las obras sociales se van a desfinanciar, ni tampoco los laboratorios o las droguerías van a bajar sus precios. Entonces, en definitiva, por eso digo, va a tener que llegar un momento de intermediación y de mediación, por lo menos a nivel gubernamental, pensando sobre todo en esta canasta básica de medicamentos que son crónicos y que están subiendo en el orden de entre el 7,5 y el 15% intermensual.
Sí.
Intermensual. Inclusive se dan justamente los laboratorios, al ser empresas privadas, obviamente, y que tienen otro margen de maniobra en términos de toma de decisiones, de actualización de lista de precios, y que también tienen vinculaciones con todo el sector financiero nacional, pueden prever, es decir, el aumento de los medicamentos que marcaba Miguel recién llegó antes de las PASO. O sea, ellos sabían que después de la devaluación, de las PASO más menos iba a haber una devaluación. Sí. Y remarcaron antes. Lo que no se esperaba era que remarcaran después de la devaluación. O sea, remarcaron antes y después de la devaluación. Uh-huh. Llegando inclusive a superar el IPC de precios al consumidor de toda la canasta. Es decir, pasar el intermensual de inflación.
Sí.
Que da, si bien dio entre el 10 y el 12 aproximadamente.
No, el medicamento lo superó, ¿eh?
Subieron.
Por eso. Eso también nos hablan, María, este tipo de entrevistas, de discursos, de lo que pasa cuando el Estado no tiene posibilidades de controlar, de accionar efectivamente, cuando la mano de invisible, o cuando esto que se está promocionando sí. ahora de la libertad de mercado. Libertad de mercado cualquiera.
Andá, metete con un laboratorio que quiere los glaciares.
Lo que nos estaba diciendo Ocio, y es algo que son también, digamos, te suena recontra ahora, porque es algo que se está viendo. La ligazón, por ejemplo, de las propuestas de un sector de uno del Partido Libertario, de la Libertad Avanza, uh-huh. con las prácticas del 90, ¿no? Esto de decir, bueno, el Estado tiene que dejar que entre los privados van a competir y ahí va a ser el precio más beneficioso de la gente. Bueno, para la gente. Mirá lo que está pasando uh-huh. con los medicamentos, que es una cosa
básica.
A ver, de primera necesidad, de primerísima necesidad, porque si hay algo que no podés perder es la salud uh-huh. y nadie puede escatimar, todos quisiéramos no gastar nada, pero cuando tenés que gastar el medicamento.
Y lo cínico, digamos, de ¿no? por un lado, como justamente PAMI cubre uh-huh. un 40% menos que lo que cubría antes, pero tiene una cantidad de afiliados uh-huh. bajo su órbita que a los laboratorios tampoco le conviene perder a PAMI, compensan por el otro lado, pero esa compensación son otros sectores de la sociedad que sí. tienen enfermedades que son crónicos y que muchas veces no tienen ni siquiera obra social para uh-huh. poder cubrir esos medicamentos. Es decir, que realmente es muy perverso el sistema que proponen, y en algún momento, digamos, tendría que, por lo menos sí, ahora sí, desde el gobierno, llamar a una mesa de diálogo para que no quede solamente en el ámbito de la Secretaría de Comercio, porque no, claro. es una política pública de salud.